Fuga de tortugas. Un circo con enanos que no paran de crecer.
Diez horas 41 minutos y vamos a cumplir con lo prometido en los términos en los que lo hemos prometido, es decir, Dani Roldán hablándonos de su mirada sobre el nuevo escenario político que se abre en el país, empeinado y lentes. Dani, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Chino? Muy buenos días a la audiencia y gracias por invitarme.
No, gracias por venir. Bueno, pasó algo contundente esta semana que está terminando, que fue la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en el escenario político nacional, a partir de la convocatoria, de la citación del juez Bonadío para declarar en los tribunales de Comodoro Py, además de cumplir con este compromiso, con esta obligación, también habló Cristina, obviamente dijo lo suyo, generó una no pedida cadena nacional, porque los medios se ocuparon de cubrir su discurso ante una multitud.
Porque no quedó otra.
Porque no ha quedado otra, indudablemente. Paralelamente, Macri estaba en Mendoza, si no recuerdo mal, en Salta, un acto al que no, al que fue muy poca gente. Él se lo atribuyó al clima, pero hay una foto, me parece, ¿no? Que ahí hay una foto, Cristina diciendo lo suyo frente a una multitud que anhelaba su reaparición, y simultáneamente Macri en Salta, ante muy poca gente.
Sí, yo creo que es una foto muy interesante. Y quería, y ahora vamos, si querés, desarrollamos un poquito respecto de eso, pero me gustaba empezar mi participación de hoy hablando de eso con un texto muy breve que escribió Jorge Alemán, el psicoanalista, el pensador, sí. Jorge Alemán, ese día, y es muy breve, pero creo que resume a la perfección esa situación política, ese nuevo escenario. Dice, hoy Cristina, a diferencia de lo que se sostiene en distintos lugares, no habló como líder de la oposición. Más bien, en un acto de enunciación insólito, habló desde la sustancia ausente del Estado encarnando a la nación. El actual presidente pasó a ser un mero funcionario torpe que carece absolutamente aquello que articula nación, pueblo y Estado, tal como corresponde al ejercicio neoliberal consumado. Creo que eso define la foto que vos me decías recién. Sí. Es decir, por un lado, una, creo que es la única política que puede decir y arrogarse ser líder. ¿Líder de cuántos? Se verá. Si es de mayorías, del pueblo, si el pueblo es lo que estaba en Comodoro Py el otro día o no. Digo, eso es materia de discusión. Si hay un núcleo duro, no solo militante, porque no todos los que estaban ahí eran militantes, nos consta, los que tenemos interés en buscar la información y escudriñar mucho más allá de lo que te ofrecen los medios, sabemos bien que no era toda militancia en términos de organizaciones políticas, también gente que va por su cuenta, jubilados, muchísimos jubilados, hay registro de muchísima cantidad de jubilados que estuvieron allí. Digo, es la única capaz de articular en ese momento esas dos, en estos momentos esas dos cosas, una fuerte militancia política que es impresionante, que es un fenómeno que no han logrado por ahí otros líderes de Latinoamérica. Fue una de las falencias del PT que provocó, entre otras cosas, que hoy la tengamos a Dilma con un impeachment ahí sobre su cabeza, un posible juicio político. Digo, esto de tener una base de sustentación militante. Creo que Cristina es la única que la puede tener en estos momentos. Y que se la estigmatizó tanto a la militancia en términos de les pagan, están porque son empleados públicos bancados por el gobierno. Y claro, si tienen todo, bueno, eso muestra, no están en el gobierno, no está Cristina en el gobierno, no está el Frente para la Victoria en el gobierno, y sin embargo la gente va, se pagó su... Conozco muchísimos casos, gente que se pagaron su pasaje, que les costó un día, que con la comida se la pagaron, digo, como corresponde. Sí, porque también corresponde que haya militancia organizada y que sean los mismos partidos políticos los que la sustenten. Eso es válido, yo lo defiendo con fuerza eso. Pero cuando eso no está, si hay una parte de la población, un pueblo con convicciones, también está bueno que se pueda manifestar. Y que no por eso, digamos, digamos, recrudeció mucho también esto del votante macrista gruñón. Esto me parece todo un detalle, cómo volvió a poner en escena. Hasta ahora veníamos, en estos últimos meses era más gente desconforme y descontenta, y de pronto la aparición de Cristina y señalar un como decís vos, un escenario político que permita la discusión política del asunto, volvió a generar el gruñón, que simplemente lo que hace es enojarse, criticar, insultar, estigmatizar. Entonces todos son chorros, todos son cuca, cucaracha, corruptos con K, en fin, toda esa cosa que es carente, un significante vacío, diría Alemán nuevamente, una cosa carente de contenido contra la propuesta de discusión política, con la que se puede estar de acuerdo o no, pero es discusión política.
La reaparición de Cristina también, de algún modo, encolumnó a la dirigencia kirchnerista, ¿no?
Sí, que estaba la tropa, que venía
prácticamente medio... estaban o en silencio o fugándose la gran mayoría. Entre los que se fueron y los que no decían nada, estaban ahí dejando huérfana a la militancia, ¿no? Cristina también en ese sentido ahora va a ordenar
la tropa. Sí, es como que las personas, los que votaron más allá del 49%, digo, los que votaron con la convicción, porque sabemos bien que de ese 49%, así como del 51%, hay núcleos duros de apoyo a un modelo económico o en contra de un modelo económico, y un porcentaje de personas que simplemente eligieron advirtiendo las calidades o cualidades de tal o cual opción. Digo, pero ese porcentaje de personas había quedado, como vos decís, huérfanas, y realmente muchos se preguntaban, ¿qué dice Cristina? Es decir, ante cada medida,
¿qué opina de esto?
¿Qué dice Cristina? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no sale? ¿Por qué? Y la verdad que era toda una gran expectativa a ver en qué calidad de Cristina íbamos a tener enfrente. Y esto lo señalaron sobre todo algunos de los legisladores que tuvieron la reunión ayer o anteayer con ella, anteayer creo que fue, específicamente Carlos Heller lo cuenta, que apareció una Cristina en su estado máximo
de
pureza política, digo, con una claridad y una amplitud a la hora de analizar cada uno de los fenómenos que están sucediendo y el impacto de las medidas del neoliberalismo en cada una de las provincias, al tanto de absolutamente todas las cosas que están sucediendo, de lo que no está al tanto, preguntando, exigiendo y pidiendo, y supongo yo que exigiendo, mejor dicho, detalles de esos impactos, cómo afectan a cada una de las provincias, en qué medida el parate en la obra pública está afectando a las provincias, bueno, en fin, todo lo que sabemos que implica una noción de gobierno, una noción de Estado, una noción de nación.
Sí, no había dicho nada hasta ahora y lo dijo todo junto en Comodoro Py. Digamos que aquellos que piden que se le dé tiempo al nuevo gobernante, cosa con la que no coincido, pero no viene al caso explicar por qué, digo, el tiempo se lo dio, 120 días en silencio.
Que ella lo
recién
dijo claramente,
ahí habló.
Claramente, dice, bueno, respetamos la cuestión democrática, la democracia, mejor dicho, y la voluntad popular de haber elegido lo que se eligió, y es cierto, la ansiedad, la población siguió con una adrenalina post, o una inercia, mejor dicho, post elecciones, en el mismo tono. Entonces ya al otro día, y ante la primera, encima, el gobierno de Macri se ocupó de tomar medidas concretamente neoliberales al otro día de asumir, es decir, no tomó margen, no hubo tal margen de 100 días, al otro día ya estaba liberando retenciones a algunos sectores de las agroexportaciones, a las mineras, y al mismo tiempo derogando por decreto la ley de medios, para decirlo groseramente. Sabemos que es más fino que esto el asunto, pero para decirlo en términos gruesos, digo, dos medidas claramente no solo de corte neoliberal, sino de eliminación abrupta de todo lo que había sido hasta ese momento recuperación de derechos. Y sin embargo, bueno, esa inercia que se venía de la elección hizo que el votante convencido y que votó defendiendo esos derechos, imagínate, inmediatamente estaban reaccionando. Y de pronto la que se suponía en ese entonces, suponía y sigue siendo la líder de representativa de ese sector, callada. Bien. Eso es lo que había generado una especie de angustia, ansiedad, un montón de cosas que creo yo que en el acto de Comodoro Py el otro día, donde por momentos, y por supuesto lo básico fue el mensaje de Cristina hacia la gente, pero la gente le hablaba a Cristina. Yo en un momento, apurada por tuitear y por mencionar en Facebook lo que estaba viendo, ponía puse CFK le habla a la gente o le habla al pueblo, y después me tuve que rectificar, digo, el pueblo le está hablando a CFK, en realidad yo estaba escuchando porque la gente le hablaba. Digo, ese fenómeno, advertir ese fenómeno de que hay un, insisto, una parte de la sociedad que está muy politizada, muy concientizada, digo, no es toda la gente, pero es una importante cantidad de gente, muchísima, los que ella llama empoderados, que le hablan a la líder también, la cuestionan, le preguntan, sí, inquieren.
Y otra cosa que genera también, que me parece positiva, su reaparición, es que a los dirigentes, más diría yo que al pueblo, más diría yo que a los militantes, a los dirigentes del kirchnerismo los pone frente a un espejo, ¿no? Porque hay que estar a la altura de Cristina. Una cosa es cuando no está, cuando no habla, cuando parece que no está, y otra cosa es cuando regresa, cuando habla, cuando dice, esta boca es mía, ¿no?
Tal cual.
¿Qué pasa con los demás dirigentes que han estado callados, que han estado cumpliendo un rol insuficiente, por decirlo así,
ambiguo,
en estos meses? Los pone frente a un espejo. Ahora van a tener que estar a la altura de,
sí,
y de la líder que ha vuelto.
Y en ese sentido también me interesa destacar como un hecho fundamental del discurso del otro día y de su presentación frente a la gente, que fue la propuesta del Frente Ciudadano. A mí me parece que es la clave de ese discurso, que tenemos que enfocarnos ahí, porque está hablando en plena batalla de la interna del PJ. Ella dice dos cosas que son claras. Por un lado, que dice que la única asociación a la que ha pertenecido es formar parte de un gobierno, y después aclaró, y también al Partido Justicialista. E inmediatamente que dice esto y que pone el foco en el Partido Justicialista, habla del Frente Ciudadano y de la necesidad de que se nucleen no solo quienes forman parte del Frente para la Victoria o Partido Justicialista o Peronismo, sino que sea más amplia la convocatoria, que se convoque con un proyecto que sea claramente antineoliberal.
Que retomar la vieja idea de la transversalidad, que
un poco eso,
que en algún momento Kirchner echó a rodar y que después se fue un poco difuminando.
Que tuvo sus más y sus menos, digo, tuvo momentos cumbres, me parece a mí, votación de ley de medios, matrimonio igualitario, hubo momentos en los que esa confluencia de los sectores progresistas tuvo mayor incidencia y una profunda presencia en las decisiones políticas que se tomaron en el momento. Luego, por supuesto, con el Partido Justicialista como la columna vertebral sea el Frente, o en este caso lo que sea el Frente Ciudadano, siempre van a ser los que van a querer terciar. Es el partido político con vocación de poder por excelencia en nuestro país, digo, es insoslayable. Pero también hay una época en la que es interesante plantearse abrir ese abanico y que se incorporen dentro de lo que podría llamarse Frente Ciudadanos a todas aquellas personas que no necesariamente tienen una afiliación política, que no necesariamente tengan una militancia siquiera gremial, pero que sí estén convencidos y sepan que un modelo neoliberal excluyente, que saque gente del sistema, que proponga un modelo primario de producción que no apunte a la tecnología o a la industrialización o al reparto de las riquezas mínimamente más equitativo, digo, toda esa gente tiene que estar en el mismo lugar. Y esto tiene un parentesco, perdóname que te corté el suspiro que pronunciaba una palabra, o la inspiración, digo, tiene una similitud, un correlato con la formación Podemos de España. Yo lo he escuchado muchas veces a Juan Carlos Monedero diciendo, a ver, si nosotros nos definíamos como izquierda o nos definimos como izquierda, lo que estamos haciendo es dejar afuera quienes no se consideran de izquierda, que a lo mejor quizá hasta son de izquierda, pero no se consideran por una cuestión que ya la sabemos, es histórica, de creer que la cosa es binaria, o es blanco o es negro. Entonces, si nosotros nos definimos de una manera, lo que hacemos es excluir al resto, que es cuestionable y es interesante planteárselo. Digo, esto no es que tiene que ser así sí o sí, pero es un momento interesantísimo para plantearlo. Y en una instancia, en una encrucijada donde la derecha internacional viene avanzando a paso redoblado, experiencias como la de Podemos en España o como la incipiente o la aparición del veterano Bernie Sanders en Estados Unidos, que coopta la voluntad y la simpatía de millones de jóvenes a partir de un discurso que a nosotros puede hasta causarnos mucha gracia, porque de pronto lo que propone Bernie Sanders tiene que ver más con el progresismo que nosotros acabamos de... Escuela gratis, dice, educación gratis. Y para Estados Unidos es como una propuesta de revolucionarios del marxismo.
Claro, presiona tanto hacia la derecha Donald Trump que genera este tipo,
claro,
de irrupciones.
Salud,
¿no?,
para todos. Y bueno, para nosotros esos son derechos adquiridos con los que hay que profundizar. No es que peleamos por educación para todos. Hay que profundizar que esa educación además llegue realmente para todos, sea buena para todos, valorizar, jerarquizar la escuela pública. Pero lo que iba era con esta similitud, digo, que si bien hay un avance claro de la derecha, bueno, Macri en el gobierno es una clara manifestación de eso, porque sería para desarrollarlo en otro momento, pero es eso, digo, aparece esta idea del Frente Ciudadano con su correlato con Podemos, esto de nuclear todo lo que sea un gran frente contra políticas excluyentes, contra políticas que viene a tratar de implementar la derecha para que se reparta la riqueza cada vez lo menos posible.
Sí, parece todo dado para que cuaje una idea así, ¿no? Uh-huh. Porque si no cuaja ahora, ¿cuándo?
Tal cual.
Dani, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias por haberme podido expresar en esta circunstancia que me parece tan trascendente para la vida del país.
Te vamos a seguir convocando para entender lo que sucede, para entenderlo mejor, para profundizar un poco más en las distintas alternativas apasionantes, además, que nos brinda el escenario político argentino. Dani Roldán pasó por Fuga. No te vayas, porque hay bastante programa más todavía. Nos quedan unas canciones más de Raúl Chillón. Hablaremos un poco más con él. Y por supuesto también los otros contenidos que te presentamos en esta hora que llevamos del episodio 310 de Fuga.
Los chanchos no vuelan, las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.